Solo si pueden hacerlo. Pensaba en la oración de Daniel. Daniel oraba, perdóname Daniel que tome la oración para reflexionar en esto, pero que el Señor nos permita como iglesia ser luz, que nos permita servir. Y efectivamente, queremos como iglesia servirnos, servir a la iglesia local, pero en la medida en que si el Señor lo quiere, podemos servir a otros, mostrar a veces la otra cara de un texto bíblico que hemos leído toda la vida, o tal vez otra pregunta, otra vuelta de tuerca que se le da a una misma enseñanza desde la experiencia que nos toca vivir en este rincón del planeta, en este Santiago, y si a través de esas cosas podemos servir a otros, también estamos contentos. Gracias, hermanos y hermanas, porque la participación de toda la iglesia permite que la iglesia siga sirviendo desde este lugar y en la medida en que el Señor nos ilumina, también servir desde esa luz a otras personas. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 10 de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos, en los primeros 10 versículos, Hebreos 10, versículos 1 al 10. La llamada que hace nuestro texto es a no confundir la voluntad de Dios con su sombra, ¿no? Con la sombra de la voluntad de Dios. Parece que en el pensamiento del escritor de Hebreos existe la voluntad de Dios y existe también la sombra que esa voluntad de Dios echa sobre aquello que está a su alrededor. Y entonces parece ser que la advertencia es a no confundir, no tomar por verdadero lo que era simplemente la sombra, ¿no? Y al revés, que no caigamos en que por tomar por verdadero la sombra, lo real quede de lado. Voy a leer todo el texto y luego, mientras vamos reflexionando, solo voy a rescatar algunos versículos que nos van a servir para ir probando el punto de lo que queremos mencionar. Hebreos 10, versículos 1 al 10. La ley es sólo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, ¿no? Se refiere a esa ley judía que está escrita en la Torá específicamente, pero en la tradición judía también, que mandaba sacrificar animales y que ese sacrificio debía hacerse año a año. El escritor de Hebreos es muy lógico. Dice, si los sacrificios hubieran quitado los pecados, ¿para qué hay que seguir matando animales todos los años? ¿No? Significa que en realidad no quita realmente los pecados. Versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Esa expresión final, los cristianos tendríamos que guardarla en el corazón, una vez y para siempre. La comparación entre el núcleo de la fe cristiana y el núcleo de la esperanza de la ley judía, de la ley mosaica, va llegando a estas alturas en que se escribe la epístola de Hebreos, en la década del 90 del siglo I más o menos, a fines del siglo I de la era cristiana, va llegando a los niveles que produjeron un quiebre final entre la religión judía y la nueva fe cristiana. Ya no era posible, después de este gran quiebre, seguir a Jesucristo y al mismo tiempo seguir manteniendo una esperanza puesta en la ley mosaica, con todo su sistema cúltico, con todo su sistema sacrificial, con toda su estructura religiosa. O se seguía a Jesucristo, que es la propuesta de Pablo ya, bien temprano, pero de Hebreos también, bien tarde en el siglo I, o se iba por el camino alternativo de la religión de las leyes, de la religión de las normas. El texto de hoy, el capítulo 10 de Hebreos, confronta entonces ambas esperanzas en un punto fundamental. La confrontación viene desde el capítulo 1. Los que han seguido las predicaciones de Hebreos se han dado cuenta, en el plano del sacerdocio, en el plano de la profecía, en el plano de la mediación de la ley, en el plano, bueno, de las implicancias concretas del acto, se ha venido comparando. Pero en el capítulo 10 la comparación se da en un punto fundamental. ¿Es el sometimiento a la ley de Moisés una legítima forma de hacer la voluntad de Dios? Esa es la gran cuestión. Quienes honesta o deshonestamente deciden vivir una vida de sometimiento a la ley mosaica, cumpliendo las pautas, cumpliendo las normas, ¿realmente han tomado el camino legítimo de hacer la voluntad de Dios? Esta pregunta es también importante para nosotros. La fe cristiana, la nuestra, la de Jesucristo, no solo la de la Alianza, sino la de todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor, también la fe cristiana, digo, parece haber desarrollado formas de hacer la voluntad de Dios donde bastaría cumplir un cierto mandato bíblico, una cierta tradición bíblica, un cierto ritual imitado de la Biblia para sentirse que uno está en la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es legítima para nosotros. Cuando de repente en la vida cristiana alguien dice, ¿cómo sabes que está haciendo la voluntad de Dios? Porque Levítico tanto, tanto lo dice, punto. Porque Deuteronomio tanto, tanto lo dice. Porque Hebreo tanto, tanto lo dice. Porque también, después de 2000 años, los cristianos hemos desarrollado una forma de buscar la voluntad de Dios. A veces, ¿no? Una forma de buscar la voluntad de Dios que parece sustentarse en que yo puedo citar un texto bíblico y listo. Y a veces se lo cito a otro, ¿no? Porque yo no lo quiero cumplir, pero quiero que el otro lo cumpla. Entonces le tiro el texto bíblico al otro, como si esto fuera un juego de quién tira más textos bíblicos, y espero que alguien se someta a mí a partir del manejo de ciertas frases bíblicas específicas. ¿Es esta forma legítima o una forma legítima de buscar la voluntad de Dios para quienes son seguidores de Cristo y no son seguidores de Moisés? La epístola a los Hebreos confronta a esos primeros cristianos con ese cuestionamiento. ¿Se puede equiparar el mandato bíblico, la ley, una frase bíblica, un texto bíblico, se puede equiparar con la voluntad de Dios así, sin más? Es un tema interesante y polémico al mismo tiempo. No pretendemos acabar la discusión en un sermón, pero sí iniciarla, ¿no? Lo que tiene de particular que estudiemos un libro completo de la Biblia es que uno no le puede hacer el quite a los textos difíciles, ¿no? Cuando toca predicarlos, hay que predicarlo. Entonces, este es uno de esos textos difíciles. Iniciamos una conversación con esto. Así es que el texto que analizaremos hoy nos lleva a reflexionar en dos afirmaciones que les quiero proponer. Primero, la ley es la sombra de la voluntad de Dios. La ley es la sombra de la voluntad de Dios. Hebreos 10:1, que ya lo leímos, dice así: la ley es sólo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. La ley, para el pueblo judío, que es el sustrato desde donde nace el cristianismo originalmente, recuerden que Jesús es de matriz judía, y Jesús se considera a sí mismo, y a la fe cristiana así lo considera, como el cumplimiento de la esperanza judía. La ley para la fe judía había, en la época de Jesús, había llegado a convertirse en algo equivalente a la presencia misma de Dios. El gran avivamiento dentro del contexto judío, el gran avivamiento religioso dentro del mundo judío, tuvo que ver con el surgimiento de los fariseos. Los fariseos y los maestros de la ley eran personas especializadas en estudiar la Sagrada Escritura, su Sagrada Escritura. Había habido una revitalización, un retorno a la norma escrita, de tal manera que mucha gente que se había desviado de esta ley, gracias a la influencia de los fariseos y de los escribas, volvía a aplicar rigurosamente los textos sagrados. Y entonces, si el mandamiento decía no te vistas de esta manera, no había que vestirse de esa manera. Si el mandamiento decía no comas este tipo de animal, no había que comer ese tipo de animal. Si el mandamiento decía tal día debes quedarte en casa, tal día había que quedarse en casa. Se produjo una revitalización de la obediencia a la escritura, a la ley. Para el escritor a los hebreos, sin embargo, esa ley, tan valiosa para la matriz judía, para el escritor de los hebreos, es simplemente una sombra de algo real que el mundo judío no estaba captando. Esto es para nosotros polémico también. Pero para el escritor de los hebreos, esta cuestión es fundamental y ustedes comprenderán que esto está a la raíz del quiebre irreversible. O se es un seguidor de Moisés o se es un seguidor de Cristo. ¿No? Lo que para ellos es tan valioso, para la fe cristiana era la sombra. Y nadie debiera confundir la sombra de algo con ese algo real. Este es el problema de todas las religiones respecto de Dios. La religión expresa, interpreta a Dios, interpreta la voluntad de Dios y la expresa en formulaciones a veces doctrinales, a veces en formulaciones rituales, dramatizaciones, esquemas de creencias, credos, pero a veces al pasar el tiempo los seguidores de ese Dios tienden a confundir estas expresiones creadas para referirse a Dios con Dios mismo. En la fe cristiana esta cuestión también ha pasado. Piensen ustedes en nosotros mismos, en todas las prácticas que nosotros utilizamos, que a veces se convierten en un fin en sí mismo. No siempre, y no toda práctica, y no todo ritual, y no toda ceremonia está tan vacía de sentido. Pero a veces, después de tantos años de creer que tal o cual es la forma correcta, esa forma se convierte en un fin en sí mismo de tal manera que cuando no logro distinguir esa forma, me parece que Dios no está presente. Los que han estudiado en la Academia Bíblica acá o han tenido la oportunidad de dialogar eso, ¿se acuerdan? Cuando muchas veces se piensa que solo hay una forma de adorar al Señor. Si no levantas las manos, Dios no estuvo presente. Si no lloramos en el culto, Dios no estuvo presente. Si la evangelización no se hace de una forma o de otra, no hubo evangelización, no se predicó al Señor. A los predicadores nos suele pasar también, porque la predicación del Evangelio no solo se hace y la predicación de la palabra no solo se hace de la forma en que yo lo estoy haciendo hoy. Hay personas que predican con un dibujo, con una dramatización, con un canto, con una buena obra. Y a veces uno como predicador piensa, si no se hace la predicación como yo la hago, no estuvo Dios presente. Entonces, esto se da porque uno tiende a traspasarle a la pauta, a la norma, lo que en realidad, o a la sombra, lo que en realidad pertenece al sujeto que proyecta esa sombra. Donde no vemos esas características que nosotros mismos creamos, a veces no reconocemos el discipulado del Señor. Así es que ninguna escenificación de la iglesia, ningún texto bíblico por separado, que esos eran los que citaban los fariseos, puede confundirse con el espíritu de la voluntad de Dios. Aquí hay un tema que los que somos más viejos en la iglesia, no solo en esta, sino en todos lados, ¿no? Los que hermanos y hermanas que nos ven por las diferentes señales, tendríamos que reconocer a cuánta gente hemos destruido, hemos dañado, citándole un texto bíblico. No puede estar más lejos eso de la voluntad del Señor, ¿no? Eso hacían los fariseos. Le citaban los textos bíblicos a Jesús. Y Jesús no buscaba ese sometimiento, sino hacer la voluntad de Dios. Así es que eso es lo primero. La ley es la sombra de la voluntad de Dios. Y lo segundo es similar. Cristo es la voluntad de Dios. Miren el versículo 5 del texto que leímos. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni las ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. O sea, en lugar de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos, cuando Cristo entra en el mundo, dice el escritor a los hebreos, apropiándose del Salmo 40 acá, dice que Cristo dijo, en lugar de todo eso, me preparaste un cuerpo. Cristo encarna lo que la sombra había depositado en un conjunto de mandamientos. Todo aquel ritual, holocaustos, sacrificios, ceremonias, que está escrito en el texto sagrado incluso. Hebreos dice, todo aquello, Cristo lo encarna en su persona, porque lo otro no le agradaba a Dios. A los lectores de la Biblia, evangélicos antiguos y antiguas, seguramente esto nos hace ruido. ¿Cómo es que no le agrada si parece que fue Dios mismo el que mandó esos holocaustos y esos sacrificios? No sé si les pasa cuando ustedes leen a los profetas del siglo VIII, a Miqueas, a Oseas, a Amós, y los profetas dicen que Dios dijo, no quiero sacrificios, ni ofrenda, ni aceite, ni nada de eso, quiero misericordia. No sé si les ha pasado a ustedes que uno se pregunta, y si no quería todas esas cuestiones, ¿para qué las mandó el Levítico? Si en Levítico están escritas todas esas cosas. Miren ustedes que el escritor a los hebreos también le pasa lo mismo que a nosotros. Él también sabe que estas cosas las había exigido la propia ley. Miren el versículo 8. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, que son todas formas del culto judío, y expiaciones, no te complacen ni fueron de tu agrado. Y añade un paréntesis, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Para el escritor a los hebreos y para la fe cristiana también, por eso el Nuevo Testamento está lleno de oposiciones a ciertos rituales mandados en la propia escritura, para el escritor a los hebreos, esos mandamientos, por mucho que hayan estado dentro de la Sagrada Escritura, eran la sombra. Digamos que el escritor a los hebreos esperaba que luego de la venida de Jesucristo las personas pudieran captar que la sombra reflejaba imperfectamente al sujeto que proyecta la sombra. Por tanto, había que dejar de mirar la sombra y comenzar a mirar al sujeto que proyecta la sombra, porque eso es lo real, lo otro era pasajero. Todo eso estaba escrito en la Torá. Sacrificios, holocaustos, con detalles. Si ustedes miran Levíticos, si ustedes miran el Éxodo mismo, si ustedes miran Deuteronomio, estaban con detalle expresados. Esto es impuro, esto es puro, esto es impuro, esto es puro, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Para el escritor a los hebreos, esa forma escrita, valiosa y todo lo que se quiera, es sombra respecto de la voluntad de Dios que entra en el mundo tomando cuerpo, que es Jesucristo. Entonces, ¿dónde buscar la voluntad de Dios? ¿Dónde? Citando el Salmo 40, el verso 5 y el verso 6, el 7 incluso dicen, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. La real voluntad de Dios, si alguien quiere buscarla para vivir la vida en la voluntad de Dios, no se va a encontrar en un texto citado suelto como lo hacían los fariseos. No se va a encontrar en la adopción de una ley, por muy rigurosa que nos parezca, como es la ley judía. La real voluntad de Dios se hizo carne. Y no se puede buscar sino en ese Dios encarnado, Jesucristo. Jesucristo cuya memoria, inspirada por Dios, nos llega en los escritos sagrados. Por eso los escritos sagrados de la fe cristiana no pueden ser leídos como si fueran ellos lo real, en el sentido, o como si fueran ellos el todo. Los escritos sagrados deben ser leídos a la luz del Dios que se encarna. A la luz del Dios que se encarna, ¿no? No como un repositorio mágico de textos que yo puedo citarle. Si mi amigo me dice tal cosa, le tiro el texto bíblico de Levítico. Si mi amiga me dice tal otro, le tiro ese texto bíblico. Si quiero someter a mi hijo, le tiro ese otro texto. Y si quiero someter a mi esposa, le tiro ese otro texto bíblico. Y si quiero pelearme con un vecino, le tiro el otro texto bíblico. Si nos queremos pelear entre los hermanos, el que tira más textos bíblicos gane. No. Esa es la forma que lee la Sagrada Escritura, como si la Sagrada Escritura no señalara hacia lo real que es Jesucristo. Se debe leer la Sagrada Escritura, voy a decirlo así, desde este lado de la cruz de Jesucristo. Y entonces los mandamientos bíblicos adquieren otro color. Se convierten en textos de esperanza, se convierten en textos que liberan. Si ustedes leen por su así autónomamente los textos bíblicos del Antiguo Testamento, incluso los del Nuevo Testamento, les va a parecer que son textos tremendamente esclavizadores. No por nada se usaron los textos bíblicos para justificar la esclavitud, para justificar el sometimiento de hombres y mujeres respecto de, o a propósito del género, o a propósito del color de la piel. Son tremendamente esclavizadores cuando no se leen a la luz de Jesucristo. Cuando se leen a la luz de Jesucristo, la destrucción del ser humano no es posible, porque lo que muestra Cristo es que Dios no solamente no pide el sacrificio del ser humano, sino que Él se sacrifica por el ser humano para dar libertad. La Biblia entonces se tiene que leer no como lo hacían los antiguos fariseos, que eran piadosos. No se les puede acusar de ser ignorantes tampoco. Pero la leían sin distinguir la sombra de lo real. Nosotros tenemos que leer la Escritura como palabra inspirada por Dios, como testimonio de la revelación de Dios que entró a caminar entre nosotros. Para concluir, algunas ideas fundamentales para recordar. El Evangelio de Jesucristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no es sobre una moral que el cristianismo haya fijado en alguna época. A veces queremos que el cristianismo de hoy sea como éramos 40 o 30 años atrás, o como se era en otra época de algún libro que leímos. El Evangelio no es sobre una moral determinada. La moral la construyen las sociedades y va cambiando. El Evangelio tampoco es sobre unos valores cristianos que también cambian de época en época. Grandes predicadores del Evangelio tenían relaciones matrimoniales realmente abusivas en otras épocas. Grandes predicadores del Evangelio justificaron la esclavitud. El Evangelio no es sobre valores morales, ni tampoco valores que van cambiando de época en época. El Evangelio, en cambio, es sobre la voluntad de Dios. El llamado a recibir el Evangelio es el llamado a seguir a Jesucristo en la época, en el tiempo y en la ciudad o en el pueblo en el que te toque vivir. Algunos morirán siguiendo a Jesucristo. Otros vivirán ministerios más prestigiosos incluso. Pero cada uno, no importa el resultado de su servicio al Señor, lo que tiene que hacer es buscar la voluntad de Dios en su tiempo y en su lugar. El Evangelio entonces, según leemos en la epístola a los Hebreos, no se puede expresar como lo hacía la religión de Moisés, simplemente citando el texto de mi predilección. Hemos visto ejemplos grotescos. Los que somos canutos antiguos, canuto para los extranjeros es la expresión que a veces se usa en Chile para definir a los evangélicos, ¿no? Los que somos evangélicos antiguos hemos visto ejemplos grotescos de cuando los textos bíblicos se usan para acomodar a nuestros propios intereses. A veces se citan esos textos bíblicos del sometimiento. Hermano, tiene que someterse a su autoridad cuando a uno le conviene ser autoridad y quiere que el resto se someta. Textos bíblicos por separado, desconectados de la voluntad del Señor. Cuando no nos conviene ser cuestionados, predicamos el sometimiento a las autoridades. Hemos visto ejemplos grotescos de eso a lo largo de la historia. La sombra convertida en un fin en sí mismo. Hebreo nos va a decir, cuidado, no hay camino de salvación por ese lado. En cambio, ¿dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? La vamos a encontrar en ese joven maestro de la Galilea romana, Jesús, que en sus palabras y en sus hechos nos mostró la voluntad de Dios. Y con su vida, con su sacrificio, con su sangre, con su resurrección, con su poder, resignificó todo. El texto más oscuro de la ley judía se convierte en un texto luminoso cuando la luz de la cruz cae sobre él. Ahí, en la persona de Jesús, que entró en el mundo, que tomó carne, que encarnó la voluntad de Dios, ahí, en esa memoria sagrada que gracias a Dios conservamos en la Sagrada Escritura de su persona, que resignifica todo lo anterior, vamos a encontrar la forma de vivir el Evangelio, que ya dijimos, no es sobre una moral, no es sobre valores nomás, sino que es sobre la voluntad del Señor. ¿Cómo no va a ser lindo, hermanos y hermanas? ¿Cómo no va a ser lindo vivir nuestras vidas? Ahí donde estamos, en el living de la casa, en las vacaciones, en una playa, en un campo, en la calle, en un auto, donde vayamos. ¿Cómo no va a ser lindo vivir nuestras vidas rotas las cadenas de la sombra, iluminados por Cristo, que es la verdadera expresión de la voluntad de Dios? No trabajes, no te esfuerces para que tu familia y tus amigos se conviertan a tu religión. No te esfuerces para que se cambien de una religión a otra. No te esfuerces para ser los prosélitos de los canutos, como si los canutos fueran la salvación. No. Esfuércense, esforcémonos todos, para que esta gente querida se encuentren con Jesucristo, que no vive en la casita de los evangélicos ni en la de los católicos, que no vive en una gruta católica ni vive en un santuario evangélico. Esfuércense para que nuestros amigos y hermanos se encuentren con Jesucristo, porque por Él somos, dirá Hebreos, santificados por el sacrificio no de un animal, sino de sí mismo, sacrificio que aconteció una vez y para siempre en la historia. Vamos iluminados por la cruz de Jesucristo, como un faro que en medio de las tinieblas alumbra. Caminemos hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. En Él encontramos y encontraremos siempre la encarnación de la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. Oramos a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos un momento de esta mañana para abrir la Biblia, la misma de tantos siglos, y volver a encontrar una palabra, Señor, que nos corrige, que nos reencausa. Si nosotros, muchos de nosotros, conocemos bastante de la Biblia, pero en realidad lo que queremos, Señor, es conocerte a ti, aquel a quien señalan esos textos bíblicos, a ti que estás en el horizonte de esos textos. Queremos caminar hacia ti, hacia tu cruz, Señor, porque claramente en lugar de encontrar allí la esclavitud que encontramos en los mandamientos por separado, nos has prometido encontrar libertad, vida abundante, una vida plena, Señor. Así es que te damos gracias por la oportunidad de reflexionar en torno a esto, pero te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo nos permitas durante la semana tener la reflexión profunda respecto de estos temas, la meditación adecuada, y también por la gracia de tu Espíritu, ayúdanos a tomar las decisiones correctas en esta búsqueda de tu voluntad. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.